tenemos una clase muy interesante el día de hoy, un personaje poco conocido que deberíamos todos conocer más y tiene un nombre singular, es como que mi tocayo, Juan Crisóstomo. Bueno, este hombre fue un gran predicador y con esa premisa me gustaría a ustedes preguntarles, ¿quién es su predicador favorito? No se vale decir el Pastor Ramón, eso es muy fácil. No se vale también, pero de toda la historia, desde que ustedes empezaron a escuchar sermones o escuchar mensajes, ¿quién ha sido aquel predicador que les ha como marcado? Denme ideas. ¿Stanley? ¿Andy Stanley? Que metió las cuatro hace poquito, pero es buen predicador.
Rick Thomas.
Por la relevancia de sus mensajes, para mí son muy relevantes, se llama
T.D. Jakes. Cuidado, porque tiene unas doctrinas medias extrañas, yo sé,
sabía que ibas a ir a eso.
Conozco muy bien a T.D. Jakes. ¿Quién más? ¿Qué es lo que hace a un predicador? Bueno, les comparto un par de los míos. ¿Qué es lo que hace un buen predicador? ¿Alguien conoce quién es este hombre?
John Lennox.
John Lennox es catedrático de la Universidad de Oxford y cabeza de del Departamento de Matemáticas, y aparte es un gran cristiano y apologista de nuestro tiempo. Y él es como que el abuelito que siempre quisiste tener. Habla de una manera muy, muy amigable, muy accesible, y aparte tiene palabras muy, muy precisas y muy acertadas en cuanto habla cualquier cosa de Dios, de la Escritura. Otro que me gusta mucho se llama Rabí Zacarías. ¿Alguien lo ha escuchado? Este hombre era hindú, de la casta más estricta de los hindúes. Lo invitan a este hombre a predicar en los desayunos presidenciales, en las Naciones Unidas, por todo el mundo va. Si no han escuchado a ninguno de estos dos hombres, escúchenlos. Son tremendamente buenos como oradores. Y yo les preguntaba, ¿qué es lo que hace a un orador bueno? ¿Qué ideas se les vienen a la mente? ¿Qué es lo que hace un buen orador? ¿Cómo vive, verdad? ¿Cómo vive? Que predique que diga lo que predique, ¿no? Que haga lo que predique con el ejemplo. Y eso aplica principalmente en nuestra casa, porque nuestros hijos, yo les aseguro que van a hacer invariablemente lo que hagamos, no necesariamente lo que les digamos. Pero el ejemplo que vean, ellos van a replicar. Ahora, ¿qué relevancia tiene un buen predicador si aquí predica una cosa y va y sale y hace otra cosa? ¿Qué le vamos a creer? Pues nada. No le vamos a creer nada a la persona. ¿Qué otra cosa hace un buen predicador? ¿Qué otra cosa se les ocurre?
Su oratoria, su forma de dar el mensaje.
¿La forma de hablar?
Prepararse para el mensaje.
La preparación, claro. No es lo mismo prepararse después de haber hecho un mensaje de media hora. Humildad también, claro.
Refleja la estatura del varón perfecto.
Tremendo, ¿no? Esa es una responsabilidad grande del predicador ahí.
La línea se hace muy endémica.
Muy delgada, claro.
Y ahí es donde muchos de los grandes...
Bueno, hubo un gran predicador en la historia de la iglesia antes que Juan Crisóstomo, y este hombre fue Jesús. ¿Saben que ustedes, que Jesús es predicador? Viene en la Biblia, ¿sí? Hay una palabra que viene en la Escritura que es predicar. La palabra griega para predicar, ¿sí? Es este, ¿qué quiere decir? Queruso, ¿sí? No es, había un cantante de ópera que se llamaba el gran Caruso.
Sí.
No es la misma palabra, ese era su apellido, no tiene nada que ver. La palabra griega para predicar es caruso. ¿Y qué quiere decir? Otras acepciones de la palabra es predicar, proclamar, ¿sí? Publicar o ser mensajero de algún evento, algún... Y Jesús en Mateo 4:17 Dice ahí la escritura, dice, desde entonces comenzó a predicar, empezó a queruso y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el momento en que Jesús toma el ministerio de la predicación, de la comunicación, de la enseñanza, de lo que, obviamente, de lo que decía la Escritura y el Antiguo Testamento acerca de él. Entonces, esta palabra es importante y a través de la historia de la iglesia ha habido otros grandes predicadores. Por ejemplo, en la iglesia romana, si ustedes se acuerdan, si ven un poquito, si regresamos un poquito a la historia del Imperio Romano, pues estaba el Imperio Romano, estaba aquí, a ver si me sale, no, está, me salió muy, la bota me salió muy panzona. Está aquí como la bota itálica, ¿sí? Acá está Grecia, y por acá viene lo que es hoy Turquía. Sí, esto es, acá está Roma, ¿sí? Y acá estaba lo que es el Imperio Bizantino, o el Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Imperio Romano de Oriente, y este es el Imperio Romano de Occidente. Entonces, cuando cae el Imperio Romano, la iglesia también se divide en dos prácticamente, fue un poquito después, pero queda dividida la iglesia en dos partes, y tenemos aquí la capital del Imperio Romano de Occidente, ¿cuál era? A ustedes que les gusta la historia. Constantinopla, ¿sí? Constantinopla. ¿Y que hoy en día qué ciudad es esta? Estambul, ¿sí? La capital de Turquía. Y obviamente Roma. Bueno, pues dentro de la historia de la iglesia hubo grandes doctores. ¿Qué son doctores? Bueno, no son como los médicos que tenemos acá, que tenemos varios, yo sé. Sí, pero ¿de dónde viene la palabra doctore? De enseñanza. Viene de gentes que eran muy sabias, muy doctos, ¿sí? Cuando alguien dice, uy, ese hermano es muy docto. No es una grosería, quiere decir que el hombre sabe lo que está hablando, ¿sí? No es nada malo. Entonces, en la historia de la iglesia, del lado romano, ha habido grandes doctores, y estos ya hemos visto algunos. Vimos a, perdón, Ambrosio, ¿se acuerdan? Vimos a Agustín, Jerónimo lo hemos mencionado brevemente, Gregorio el Grande, vamos a ver un poco de él después. Y en la iglesia del este, Basilio, por cierto, estudió bajo el mismo maestro que Crisóstomo, un maestro secular, ahorita vamos a hablar de él. Gregorio, otro de los grandes padres de Capadocia. Atanasio, que fue uno de los que ayudaron a formular el credo niceno, ¿se acuerdan? Y finalmente Juan Crisóstomo, que vamos a verlo el día de hoy. Bueno, ¿quién fue este hombre? ¿Por qué marcó la historia tanto? Bueno, cuando ustedes leen de Juan Crisóstomo, lo primero que se van a dar cuenta es que este hombre tenía el don de la palabra. Tenía su... ¿Cuál es la rama de la oratoria. Sí, la oratoria. ¿Qué otra forma se le da? En círculos eclesiásticos. Palabra más dominguera. ¿Cómo? Tiene un nombre la disciplina. La disciplina del buen hablar. Homilética. Tenemos hermenéutica, que es la correcta interpretación de la escritura. Y tenemos la homilética, que es la correcta declamación o enseñanza de la escritura por medios hablados. Entonces, este hombre era un gran homilético, era un gran predicador, un gran orador, y tenemos muchos de sus sermones hasta el día de hoy. Bueno, hoy les voy a leer uno de sus sermones, como lo habría él, me imagino, y él no lo leía, Él tenía gente que simplemente le gustaban tanto sus sermones que se ponían ahí rápido a copiarlos. Y por eso tenemos hoy en día casi 600 de los sermones de este hombre. Pero vamos a ver un poquito de su vida, ¿sí? Por cierto, cuidado cuando los predicadores se salen del huacal, porque está pasando muy seguido. Había hace años Rob Bell. ¿Quién ha oído de Rob Bell? Súper famoso acá en Estados Unidos. Ahora si ven Oprah, sale en Oprah. ¿Sí? Yo no veo casi tele, pero Rob Bell, muy famoso, tenía una iglesia muy grande y de repente dijo, nada, todos se van a salvar. Se hizo universalista. Y luego empezó a introducir otras herejías. Finalmente lo sacaron de la iglesia. Y Oprah le dijo, uy, tus ideas me gustan, vente para acá. Y ahora es como que consejero espiritual de Oprah. Entonces, cuidado. Entonces, vamos a ver un poquito primero de su biografía. ¿Quién fue este hombre? Bueno, Crisóstomo no fue su nombre original. Se llamaba Juan, pero Crisóstomo no era su nombre. Crisóstomo es un apodo. ¿Y saben qué quiere decir? Boca de oro. Así lo apodaron porque tenía ese, les digo, ese don de hablar la palabra poderosamente. Entonces, muy jovencito, él se hace cristiano, en el año 370 se bautiza, pero él había nacido en una buena familia, una familia de recursos. Su papá era militar, un militar de alto renombre, de alto rango, y su papá muere cuando él era muy jovencito, pero su mamá le da una buena educación. Y fíjense, algo que me llama la atención es que muchos de estos hombres tenían como común denominador una buena educación. Eran gente que había ido a la escuela, que les gustaba aprender y que tuvieron buenos maestros. Aprendamos, tengamos buenos maestros, juntémonos. Dice el dicho que el que a buen árbol se arrima, ¿qué? Buena sombra le acobija. Ándale, el que con lobos se junta, aullar se enseña, lo contrario es también. Bueno, y estos hombres supieron buscar buenos mentores y buena enseñanza. Y empezó a estudiar, se fue a estudiar, su madre lo crió cristiano, obviamente, y fue alumno de un hombre que se llamó Libanio, ¿sí? Y fue también uno de los grandes maestros seculares de aquel tiempo. De hecho, era tan renombrada su enseñanza que tenía contacto con el emperador de Roma también. Entonces era un hombre, no era cristiano, era de la escuela de los sofistas griegos, la escuela de filosofía sofista. Pero pasa años estudiando en Atenas con él, y después de que termina, vuelve y se va por el camino de los monjes, de los ermitaños, ¿se acuerdan? Entonces va y se aísla durante 2 años, se pone a estudiar la escritura también, pero empieza a sufrir su salud, porque cuando se aislaban, ¿qué eran lo que hacían? Comían puro pan y agua. Entonces empieza a su salud a deteriorar y sale de ahí. Y obviamente él nació en Antioquía. ¿Se acuerdan qué importancia tuvo Antioquía en los primeros años de la historia de la iglesia? Exactamente, fue donde por primera vez a los creyentes se les llamó cristianos. Y entonces él tenía orgullo por ese dato, le gustaba enseñar ahí y se hace maestro ahí. Y lo ordenan como diácono en el año 33, perdón, cuando tenía 33 años, en el 380. Fíjense, estamos hablando
Antioquía de Siria.
Sí, en Antioquía, en la misma Antioquía donde Pablo tuvo su centro de operaciones para hacer sus viajes misioneros. ¿Se acuerdan? Pablo agarra y desde Antioquía manda, obviamente va él y manda también todos sus viajes misioneros, el mismo lugar, el mismo Antioquía. Entonces lo ordenan como diácono y sus funciones, bueno, eran ayudar a los pobres, la definición bíblica de un diácono es un servidor. Entonces él empieza a servir a la comunidad, tenía un corazón muy, muy lindo para con la gente, para con los pobres. Él era muy desprendido y daba mucho de lo que tenía. Y después lo ordenan como presbítero unos pocos años después, a los 39 años. O sea, joven, y empieza a predicar ahí y crece, empieza a creer su reputación de a tal forma que incluso la gente que iba a escuchar sus sermones, muchos los empezaron a escribir y a apuntar, porque querían poder volver a recordar y volver a pasar el recuento de lo que hablaba este hombre. Entonces empieza a crecer muchísimo su reputación, su renombre en cuanto a eso. Y era muy sencillo, no se vestía con ropa opulente, se vestía con ropa muy, muy sencilla, ayudaba a los pobres, ayudó a construir hospitales y orfanatos en Antioquía, y fue muy, muy popular con la gente. Finalmente, pasa algo interesante. Empieza a haber rollos políticos, ahí lo pueden leer en su escrito, en su lección, pero empieza a haber conflictos ahí en el obispado en Constantinopla, les decía, en la ciudad más importante del Imperio Romano en aquel tiempo en el Oriente. Entonces dicen, vamos a agarrar a alguien neutro para que sea ahora el obispo de acá, y prácticamente el emperador lo manda a raptar. Sí, porque de la reputación que tenía, y dicen, vamos a traerlo, lo traen en secreto, lo llevan a Constantinopla y lo ordenan como obispo de Constantinopla. Y él dice, bueno, pues ya estoy aquí, debe ser provisión de Dios, lo acepto. ¿Sí? Pero él no tenía absolutamente nada de inclinación, él estaba feliz en Antioquía, predicando y hablando y ayudando a la gente, y de repente le toca este tremendísimo cargo. Es como si uno estuviera en su oficina tranquilo, no sé, recibiendo llamadas, y de repente te llaman y te mandan a la oficina del presidente de la compañía y te dicen, ok, ahora tú eres el presidente, dale, siéntese. Algo similar le sucedió a él. Y bueno, él no jugó el juego político. ¿Sí? Él siguió haciendo lo mismo que había aprendido en la Escritura. Él estaba apasionado por seguir el camino del Señor, por seguir ayudando a los pobres. Y entonces cuando él llega ya y ve toda la opulencia, los vestidos ostentosos que algunos en el clero utilizaban y todo esto, él dice, nada, vendan todo eso va para los pobres, vamos a seguir construyendo hospitales, orfanatos. Entonces, ¿qué sucede? Que él deja de atender a todos los banquetes estos estrafalarios y ayuda a la gente. Entonces, ¿qué hace? Suceden dos cosas. Se hace muy, muy popular con la gente y muy, muy, muy impopular con el clero. ¿Sí? Entonces, esto termina medio mal porque él empieza, sube por ahí al trono una emperatriz Elia Eudoxia, y ella como que escuchaba algunos de sus predicaciones y le pasan como les pasa a algunos, y a mí me ha pasado que llega una persona y me dice, oiga, usted me sabe algo, ¿por qué está hablando de mí con toda la iglesia? Y digo, no, pues es que es el mensaje, o sea, si le quedó el saco, pues póngaselo, ¿verdad? Pero no, yo no le sé nada. Bueno, así le pasa a él también, pero le pasa con la emperatriz. Y empieza un día, la gota que derramó el vaso para la emperatriz fue un día cuando empieza él a predicar de Jezabel. Y ella le queda el saco, le cae el saco y lo exilia. Entonces al pobre lo exilian y pues sí, dijo, está hablando de mí. Entonces se ofende la emperatriz y lo exilia, pero la gente se enoja muchísimo Entonces el exilio dura 3 meses, vuelve, lo mandan a Armenia, él regresa después, y después de que vuelve, otra vez empiezan los conflictos ahí con la emperatriz y finalmente lo exilian de nuevo, y esta vez él ya no sobrevive, porque era un exilio que lo llevaban prácticamente caminando en la intemperie, en la lluvia, en el frío, y su salud empieza a deteriorarse demasiado, al punto que él ya no sobrevive. Y en su lecho de muerte tenemos registradas sus últimas palabras, y él dice: gloria a nuestro Dios por todo. Gloria a nuestro Dios por todo. Esas son sus últimas palabras de Juan Crisóstomo. Y les digo, este hombre físicamente es interesante, pero era un chaparrito. Medía 1.55 metros, pero tenía las palabras más grandes que se puedan imaginar. Y ahorita vamos a ver algunos de sus ejemplos. ¿Qué características tenían sus sermones que eran tan impactantes para la gente? Bueno, el hombre tenía algo que a muchos predicadores hoy les está faltando, que es discernimiento bíblico. ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad de poder distinguir lo que nos está diciendo el texto. Porque ¿qué sucede? Que ahora mucha gente agarra el texto de la Biblia y lo relativizan, dicen, bueno, deja ver, ¿qué quiere decir? O muchas veces en estudio no les ha pasado, y yo lo llegué a hacer, me arrepiento, pero llega uno, empieza a leer el texto y dice, uy, qué bonito texto, ¿a ti qué te quiere decir a ti el texto? ¿O a ti qué te quiere decir? Y cada quien da su interpretación, y puede ser una interpretación totalmente contradictoria a la de la otra persona. Ahora, ¿a quién de ustedes les gusta que lo malinterpreten? Nadie. Déjeme decirle algo. A Dios tampoco. Entonces, él tenía esa capacidad de discernir el texto y de ver qué es lo que el texto estaba hablando, qué es lo que el texto bíblico estaba diciendo y tratando de comunicar. Y él decía también, tenía una pasión por enseñar. Este hombre predicaba todos los días. Si usted quería escuchar un sermón el lunes en la mañana, podía ir a la iglesia de Juan Crisóstomo en Antioquía y él iba a estar ahí predicando. Porque todos los días predicaba, y eso es lo que él decía, dice, no puedo dejar pasar un día sin alimentarles con los tesoros de las Escrituras. No puedo dejar pasar un día. Tenía esa pasión por enseñar, por transmitir, por abrir la escritura, disectarla y alimentar a las ovejas. Un erudito moderno que ha estudiado mucho a Crisóstomo tiene un comentario interesante, dice, el encanto, frescura y naturalidad de su discurso eran inmediatamente atractivo. Su aspecto era simple y acogedor. Su voz no era fuerte y constantemente le faltaba la salud. Pero predicar era una necesidad vital para él. Así como la congregación ansiaba escuchar, así él ansiaba predicar. Sí, y era una pasión que había no solo de su gente que lo escuchaba, sino de él, de darles la predicación y la palabra de Dios. Y así entonces tenemos 600 sermones de él. Pueden encontrar sus obras, las pueden comprar en algún libro en Amazon, leer algunos de sus escritos que son todavía relevantes hasta el día de hoy. Prácticamente predicó de todos los libros del Nuevo Testamento. Si usted quiere escuchar una predicación de Crisóstomo, de Romanos o de Santiago, las hay, muchísimas. Hay algunas también del Antiguo Testamento. Y algo que tenía él era que no era solamente una predicación expositiva de verso por verso, ¿sí? Muchos predicadores ahora leen un verso y lo explican. No, este hombre se iba palabra por palabra, por palabra, por palabra. Entonces tenía una capacidad de disectar la escritura y de de abrir la escritura y de sacarle todo hasta la última gota de jugo, palabra por palabra, y eso era un gran don que él tenía. Y predicó también mucho a creyentes nominales. ¿Qué es un creyente nominal? Pues alguien que nomás se dice, pero que parece que no es. ¿Le suena familiar? De la secreta, ¿sí? Y él predicaba mucho a ese tipo de hipocresía, porque una vez que el Imperio Romano, que Constantino hace fácil el cristianismo, pues eso es lo que sucede con el cristianismo, que se hace fácil. Entonces muchos ya para tener cargos de gobierno dicen, uy, mira, yo soy hermanito tuyo, dame un puesto ahí, aunque sea como tu ayudante, man. No solo se daba en México esto, se da en todos lados. Y entonces empieza a hacer el cristianismo fácil, y eso era algo que él estaba rotundamente en contra de eso. Y hablaba mucho para confirmar la fe de los seguidores que tenía y al mismo tiempo corrección de sus vidas. Entonces hablaba mucho de la doctrina de santificación. ¿Qué es esto? Que es una vez que somos cristianos, pues no nos quedamos ahí ya, ¿no? Hay que me limpie el Espíritu Santo, ¿no? Como meterse a la ducha y abrirle, y ahí, no, mano, saque el jabón y tállale, y ponte shampoo, y perfume, y huele bonito, porque con la pura agua, nomás como perro remojado sale uno. Entonces, eso es lo que, no predicó de eso él, ¿eh? Ese ya es analogía mía, ¿eh? No van a decir, Crisóstomo dijo, no. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de lo que decía él cuando, algún ejemplo de disección de la escritura. Fíjense, explica él muy claro, cuando empieza él a predicar un día de Hechos 1, del 6 al 8, está un poco chiquito, pero se los voy a leer. Hechos 1, del 6 al 8. Y dice entonces, Juan les lee esto y les dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, y estos sus discípulos a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, él dice, ¿cuándo va a venir el reino del que hablas? ¿Ya falta poco? ¿Falta mucho? ¿Ya llegamos ahí, papá Pitufo? ¿Estamos ahí, Pipo? ¿Ya llegamos? Cuando uno viaja con sus hijos, papá, ¿ya vamos a llegar? ¿Papá, ya vamos a llegar? Bueno, así estaban los discípulos también. ¿Cuándo va a llegar este reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que mi Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces hace una nota mental Juan Crisóstomo ahí, y recuerda que en otra ocasión, en los evangelios también le preguntaron a Jesús lo mismo, pero la respuesta de Jesús fue un poco distinta. En este pasaje, lo que dice Jesús fue esto en Marcos 13. Nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni aun el Hijo, sino el Padre. Pero en el pasaje anterior, Jesús no menciona eso. Entonces Juan Crisóstomo dice, ¿qué enseñanza nos trae esto? ¿Por qué dijo Jesús, omitió esa parte de que el Hijo no sabe en el pasaje de Hechos? Y esto es lo que él dice. ¿Por qué? Porque no se está enfocando la gente en lo importante. Los discípulos no se estaban preguntando, no se estaban haciendo la pregunta correcta. ¿Sí? Les dice, enfóquense en lo importante, y esto es lo importante. Primero, que hay un Hijo de Dios que vino. Noten eso primero. Luego les dice, hay una resurrección. Y ahorita vamos a leer una predicación que él leyó en Pascua, que predicó en Pascua. Y finalmente les dice, lo importante del pasaje es que sean testigos. Esto es lo importante es saber. Es más importante saber que una persona va a reinar o cuándo va a reinar. Va a reinar. ¿Cuándo? No es tan importante. Y él les dice, lo importante ahorita es que sepan estas dos cosas y aparte que sean testigos. Entonces tenía esa capacidad de ver pasajes y notar pequeñas cosas de las que se podían sacar grandes, grandes enseñanzas, que muchas veces uno lee la Escritura y se nos van desapercibidas y no las notamos. Ese era el gran don que tenía Juan Crisóstomo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, Ricardo.
Me gustaría que elaboraras, si puedes, y yo sé que lo puedes hacer, ¿por qué el hecho de la predicación de Crisóstomo en cuanto a la acción salvífica de lo que es el caminar para encontrar la salvación? Porque al texto que te refieres es parte de una de las teologías fuertes en cuanto en la forma de contestar cuando comparan esas dos partes en cuanto si la salvación la tienes asegurada o no. No sé si puedas dar el marco, ¿por qué? Porque el Crisóstomo, si no estamos equivocados, Juan Crisóstomo siempre refleja tratar de imitar la vida de Jesús en todas sus acciones.
Ah, claro.
Basado en Mateo 9, Mateo 10, que es el marco.
Y era mucha de la misma idea que tenían todos los ascéticos, ¿no? Todos los ermitaños, era predicar con el ejemplo.
Exacto.
Sí, y el ejemplo por excelencia, ¿cuál era? Obviamente el de Jesús, ¿no? Entonces, no solo Juan Crisóstomo, sino todos estos doctores seguían por lo que habla Ricardo, de ese ejemplo de Jesús como el maestro. Sí, sí.
En la acción de un golpe, es que cuando...
No, dale, dale.
Yo digo, cuando quieres hablar de Juan Crisóstomo, como me estás exponiendo, como que en el caso mío quedó todavía muy chiquito, aunque
sí.
Muy chiquito todo lo que realmente hizo como un predicador en su vida y en su... Por eso te acuerdas que dije hace un rato, y discúlpame que esté quitándoles el tiempo, pero que hay una línea muy endeble, muy pequeña entre lo que para muchos consideran un super predicador ahorita, de iglesias grandísimas, de la televisión, a lo que verdaderamente es una persona en testimonio,
claro,
que verdaderamente te muestra el camino a seguir.
Y tocas un punto interesante porque antes de leer este sermón de Crisóstomo, muchas veces tendemos a crear nuestros propios ídolos en la iglesia. Y muchas veces hacemos ídolos de gente que no lo está buscando. ¿Sí? Hacemos ídolos de predicadores, de pastores y de cantantes cristianos, que muchos de ellos a los pocos años se van al mundo. Entonces, ese es un problema que tenemos porque la gente... Tendemos naturalmente a querer idolizar a la gente. Tenemos esa idolatría encarnada en nuestra naturaleza que trata de exaltar a la gente. ¿Sí? Y estos hombres jamás buscaron, les digo, me recuerdo aún las palabras de Agustín, ¿fue Agustín o...? No, fue Atanasio que le escribe el emperador y le dice la gente, uy, te escribió el emperador, qué bueno eres, mano, qué lindo es que escribes y que hablas. Y le dice, oiga, cálmense, ¿de qué se extrañan? El emperador es hombre como ustedes y nosotros, extrañense de que el Hijo de Dios vino a esta tierra y que Dios está aquí con nosotros. De eso extrañense. Entonces, estos hombres no buscaban su gloria y no le demos gloria a la gloria que merece Dios porque le estamos quitando. Y estos hombres tenían ese común denominador de querer ser sencillos, de en medio de la opulencia decir esto está mal, de ir contra contra corrientes que desafortunadamente muchas veces han sido más fuertes, pero que quedan sus voces marcadas ahí en la historia y sus escritos para poderlos nosotros aprender. Quiero leerles este pasaje que es una predicación muy famosa de Juan Crisóstomo que él predicó en un día de Pascua, y hoy en día muchas iglesias en el este todavía lo recitan todos los domingos de Pascua. Entonces vamos a leerlo, escuchen las palabras, si no alcancen a leerlo, nada más escúchenlo, vienen sus escritos también, lo pueden seguir si quieren ahí. Pero me toca el corazón, ya lo he leído varias veces y me toca el corazón cada vez que lo leo. Y esto es lo que dice su predicación, dice, imagínenselo él en la iglesia y empieza a predicar en un domingo de Pascua a una iglesia llena y repleta de gente buscando de la palabra de Dios. Y les dice así, si es que hay aquí gente devota y amante de Dios, dejemos que disfruten este bello y radiante festival. Si hay siervos prudentes, que entren alegremente al gozo del Señor. Aquel que esté cansado de ayunar, disfrute ahora su recompensa. Quienquiera que haya trabajado desde la hora primera, reciba ahora su justa liquidación. Si alguno ha llegado después de la hora tercera, celebre agradecidamente. Y si alguno llegó después de la sexta, que no se preocupe, no se ha perdido de nada. Y si alguno ha llegado tarde hasta la novena, que pase al frente, no se considere perdido. Si alguno de ustedes ha llegado hasta la hora 11, no se angustie por llegar tarde. El maestro es clemente. Él acepta a sus últimos, tal como a los primeros. Él da descanso a aquellos de las 11, así como a aquellos que han trabajado desde la primera. Él es indulgente con los últimos, en tanto se ocupa de los primeros. A uno da, al otro le brinda libremente. Él acepta la labor y da bienvenida al esfuerzo. Rinde homenaje a la acción, pero elogia la intención. Así que todos ustedes entren en el gozo de nuestro Señor. En primer y segundo lugar, compartan la generosidad. Ricos y pobres por igual, celebren juntos, sobrios u omisos, honrada al día. Aquellos que hayan ayunado y aquellos que no, regocijad hoy. La mesa está llena. Comed todos con esplendidez, el becerro ha sido engordado, que nadie se quede con hambre, saboread todos el banquete de la fe. Disfrutar las riquezas de su bondad. Que nadie lamente la pobreza, pues el reino es visto como universal. Que nadie se lamente por los pecados. El perdón ha resplandecido de la tumba. Que nadie le tema a la muerte. La muerte, el Salvador, nos ha librado de ella. En tanto que su cautiverio la reprimió, él se despojó del Hades al descender a él. Se enfureció cuando probó su carne. Previendo esto, Isaías proclama, el Hades se enfureció cuando se encontró contigo allá abajo. Se enfureció porque fue abolido. Se enfureció porque fue burlado. Se enfureció porque fue inmolado. Y se enfureció porque fue encadenado. Recibió un cuerpo y se encontró con Dios. Tomó la tierra y se encontró cara a cara con el cielo. Tomó lo que yo vi y cayó por lo que no era posible ver. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Hades, ¿dónde está tu victoria? Cristo ha resucitado y tú has sido derrotado. Cristo ha resucitado y los demonios han caído. Cristo ha resucitado y los ángeles se regocijan. Cristo ha resucitado y la vida domina. Cristo ha resucitado y no hay un muerto que quede en la tumba. Después Cristo, habiendo resucitado de los muertos, se ha convertido en las primicias de aquellos que durmieron. A Él sea la gloria y el dominio por siempre. Amén. Verdaderamente, amén. ¿Qué sermón tan digno de un domingo de resurrección de este hombre? Y después dice por ahí una de sus anécdotas, que llegó una persona y le preguntó, no sé si después de este sermón o de otro, y le dice: pastor, cuando me voy a la iglesia, ¿cómo puedo hacer para mantener esa pasión del domingo y que no se me apague por ahí del miércoles o el jueves? ¿Cómo puedo mantener esa llama prendida? Y él le dice: consejo para todos hoy. Al retirarte de la iglesia, no vuelvas inmediatamente a los quehaceres de la vida y del mundo. En su lugar, únete con tu familia y habla del servicio y del sermón. Luego vendrá el tiempo de volver a las actividades del día. De lo contrario, será como sacar agua de un pozo con una cubeta agujerada. Me encantan las ilustraciones que utilizaban. ¿Sí? Si no meditamos en lo que escuchamos y salimos acá y salimos sin pensar en lo que hemos escuchado, si salimos sin haber tenido una, como decimos en México, que te caiga el 20, que te haga un cambio y empezar a meditar en eso, porque en la meditación de la Escritura es donde viene la renovación de la mente, como dice Pablo. Y es lo que les dice: hablen con sus hijos. Muchas veces salimos aquí y tenemos más hambre que cualquier otra cosa y ya no hablamos de nada. Ay, ¿te gustó el mensaje? Sí, qué lindo habló el pastor Ramón. ¿Comemos ya? Pero meditemos con nuestros hijos sobre todo. Es importante, y entre nosotros, porque eso nos ayuda a mantener esa escritura en nuestra mente y en nuestro corazón. Finalmente, llevemos unos frutos para el hogar acerca de esto. ¿Qué podemos sacar de aquí? Malaquías 1:11 lo cita este hombre. Las últimas palabras, cuando ahí lo destierran y ya está a punto de morir, dice: gloria a nuestro Dios por todo lo que ha sido bueno y por todo lo que ha sido malo. Gloria a nuestro Dios. O bien en palabras de Malaquías dice: mi nombre será grande entre las naciones, desde la salida hasta la puesta del sol, en todo lugar. Y a veces es fácil estar agradecido cuando todo nos va lindo y todo sale bien. Pero este hombre tuvo la capacidad de estar en su lecho de muerte, de estar a marchas forzadas en la intemperie, en el frío, y decir: gloria a nuestro Dios por todo. Gracias por todo. Tengamos ese agradecimiento también en nuestro corazón. Segundo, dice la Escritura, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Déjeme decirle algo. Usted es predicador, quiera o no. La única pregunta es: ¿es buen predicador o no? Y no me refiero a estar al frente de una congregación, porque cuando usted está hablando con una persona uno a uno, con alguien de su familia, con alguno de sus hijos, está predicando. O deberíamos estar predicando. Gracias a Dios por todos los buenos predicadores, que todos debemos ser parte de ellos. Y podemos aprender de ellos, podemos aprender mucho de tanta gente que ha pasado ya antes que nosotros. Aprendamos de ellos. Y finalmente, seamos como bereanos cuando escuchemos predicadores. ¿Quiénes eran los bereanos? No sabemos muchos de esta iglesia, pero si ustedes pasan por aquí van a ver muchísimas iglesias que se llaman iglesia, no sé, Berea, iglesia Berea de aquí, iglesia, todas Berea, todos quieren ser Berea. ¿Saben por qué? Porque cuando Pablo va ahí en uno de sus viajes misioneros, ellos reciben bien la palabra. Dice, Pablo les predicó durante su segundo viaje misionero. Los bereanos estaban primero dispuestos a recibir la palabra de Dios. Querían aprender. Dice, pero mejor aún, examinaron las escrituras del Antiguo Testamento para ver si concordaba lo que les estaban predicando. Y hermanos y amigos, eso aplica a mí, al pastor Ramón y a cualquier otra persona que esté en el frente hablándoles o enseñándoles de escritura. Tengamos discernimiento. Yo no les voy a decir qué predicador escuchar, qué no escuchar, cuál es un hereje, cuál no es un hereje. Pero tengamos discernimiento. Ahora, eso no quiere decir que no los nombro a veces. Sí, es bíblico. Sí, pero no es a lo que nos dedicamos. A nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios fielmente. Pero seamos como bereanos. Y hay veces que escuchamos cosas de predicadores y, oh, sí, sí, sí. ¿Y eso dónde está en la Biblia? ¿Qué escritura? O como dicen en mi pueblo, ¿onde leites? ¿De dónde salió esa idea? ¿Sí? Tengamos cuidado con lo que escuchamos, a quién escuchamos. Y les digo, miren, yo leo libros ateos a veces por el área de ministerio en la que me he desarrollado de apologética. Lo tengo que hacer. Me dan ganas a veces de arrancarme los pocos pelos que me quedan cuando lo leo. Pero lo tengo que leer críticamente. ¿Sí? Lo tengo que leer con discernimiento, no tragarme todo lo que me están diciendo. Si no, ya no estaría aquí. Seamos lo mismo, hagamos lo mismo con cualquier persona que nos enseñe, sea yo, sea el pastor, y el pastor les diría lo mismo, o sea cualquier otro predicador que ustedes escuchen en televisión, o en la radio, o en vivo.